El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a todos nuestros internautas, a los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y a los estudiantes de todos los demás programas que tiene la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos en Esto no es una frontera, esto es un río, precisamente del choque de trenes en Venezuela. Algo que para algunos de nuestros estudiantes e incluso para algunos de nuestros, para algunas de las personas que se conectan a nuestro programa, les llama la atención. ¿Por qué en Venezuela hay cinco poderes? ¿De cuáles poderes estamos hablando? ¿Por qué se habla de un poder electoral? ¿Por qué se habla de un poder ciudadano? ¿Cómo es eso que una asamblea toma unas decisiones, construye unas leyes y finalmente son tumbadas por el Tribunal Supremo de Justicia? La semana se mueve en Venezuela, la crisis aumenta, se dan pronunciamientos. Hoy contamos precisamente con la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, para hablar de estos temas. También nos acompaña Mónica Isolina Castro, quien hace la producción de este programa, pero que hoy nos va a acompañar también frente a micrófonos, precisamente para hablar, para explicarle al público y a nuestros estudiantes particularmente qué está pasando en Venezuela. Iniciamos por el principio. 1999, cambio constitucional. Venezuela transforma la lógica de su estructura política. ¿Cómo? Básicamente, en la nueva constitución, el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías impulsa un proyecto en el cual ya no se va a hablar de los tres poderes clásicos, es decir, poder presidencial o ejecutivo, poder legislativo, en el caso venezolano el legislativo va a pasar a llamarse Asamblea Nacional y no Congreso, como es en el caso de Colombia, y los tribunales. En el caso venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano. En el caso colombiano, como lo vimos en alguno de nuestros programas en el cual analizamos la comparación entre Colombia y Venezuela, no hay una Corte Constitucional y una Corte Suprema de Justicia, sino solamente un Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala que es la sala encargada de los temas constitucionales. Ese es el inicio. Tres poderes básicos. A esos tres poderes básicos se le suman el poder electoral, que está en cabeza del CNE, del cual hablaremos más adelante, y de las decisiones que ha tomado precisamente de cara al referendo revocatorio que ha solicitado la oposición. Y por el otro lado está el poder ciudadano, que es como una especie de lógica en la cual a los órganos de control se les da un nivel mayor. Recordemos que en el caso venezolano la cabeza del poder está en manos de la Fiscalía en cuanto a lo que llamamos control del estamento público o de la función pública en Venezuela. En el caso colombiano, pues esa labor la hace finalmente la Procuraduría. Ese es el inicio. Tenemos dos poderes que no son similares a cualquier otro sistema político republicano en el mundo, dos poderes que son sui generis. Esa es la gran modificación. No obstante, la batalla que ustedes conocen hoy no es la batalla entre estos nuevos poderes, sino la batalla entre el poder legislativo, Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, y el poder judicial en manos del oficialismo. Y ese enfrentamiento ha dado lugar a que se crea que en Venezuela la democracia tiene algunas tensiones. Para contextualizar históricamente, pues podríamos decir que a lo largo de lo que es la Revolución Bolivariana, estos 17 años hemos tenido diferentes asambleas, una elegida en el 2000, otra elegida en el 2005, otra elegida en el 2010 y la que se eligió el año pasado en el 2015. La del 2000, fue la que se da inmediatamente después del cambio constitucional a través de un proceso que se llamaron mega elecciones. Su mayoría era chavista, no obstante tenía participación de la oposición. 2005, por una serie de decisiones políticas, la oposición decide no presentarse o no presentar sus candidatos, y esta va a ser de dominio absoluto del chavismo. Esto, sobre esto volveremos más adelante porque es muy importante. Y finalmente, en el 2010, a pesar de que la oposición logra más votos electorales, es decir, más personas salieron a votar por la oposición, por la lógica, por la estructura de las circunscripciones electorales, es decir, por la lógica de cuántos diputados se le daba a un territorio y a otro, termina teniendo más diputados, más asambleístas, la facción oficialista, la facción gubernamental. Y el último resultado, como ustedes lo conocen, pues es el resultado del año pasado, en la cual la oposición logró quedarse con la mayoría de la oposición, prácticamente las dos terceras partes. Para hablar precisamente de esto, para entender cómo funciona, cuál ha sido la lógica de este choque, me gustaría que escucháramos una intervención que hizo la cabeza del Poder Judicial en Venezuela, Gladys Gutiérrez, hace un año, después de lo que fueron las protestas del 2014, después de una serie de procesos políticos que se vinieron en Venezuela. Ella decide dar una entrevista a José Vicente Rangel en su programa, y en ese programa hace unas afirmaciones que llaman la atención para el momento de hoy.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Tal como señala, en el pasado se cometieron tanto violaciones a los derechos humanos y se hacía una política en ese sentido de que se tomaban decisiones de acuerdo con indicaciones que recibían de otros poderes, probablemente, y sin embargo fueron escasas las voces que se refirieron a ello. Hoy en día contamos con un poder judicial autónomo, independiente, apegado en sus actuaciones a la Constitución y a las leyes de manera irrestricta y haciendo cumplir la voluntad del pueblo. Es al pueblo al que nos debemos. Estamos allí, pues, con toda, haciéndole llegar al colectivo la seguridad de que cuenta con un poder judicial cuyas decisiones dependen solamente del bien común, de lo que les beneficie, por cuanto esa es la misión, ese es el mandato que tenemos constitucional y legalmente, de solo tomar las decisiones conforme a las necesidades y beneficios del pueblo venezolano.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Mi nombre es María Paula Sáenz, estudio ciencia política, estoy en primer semestre, y yo quisiera saber si, ya que el Tribunal Supremo de Justicia pretende anular algunas definiciones o algunas sesiones de la Asamblea Nacional Venezolana, quisiera saber si esto no se puede tomar como un acto que atenta de cierta manera contra la democracia venezolana, y si es así, ¿por qué razón atenta contra la democracia de este país?
Esta es la pregunta de una de nuestras estudiantes, de María Paula, perteneciente al programa de Ciencia Política en la Universidad del Rosario, que contrasta un poco con la declaración de Gladys Gutiérrez. Si ustedes escucharon la declaración, la titular del Tribunal Supremo de Justicia afirma que en tiempos de revolución el Tribunal Supremo de Justicia actúa de forma independiente en comparación con los periodos precedentes, o lo que llamaban, o lo que se llama en Venezuela, la democracia representativa, o en términos chavistas, la democracia punto fijista. Francesca.
Sí, antes de contestarle a María Paula, que ha hecho una pregunta muy interesante, una precisión, Ronald. En ese panorama introductorio de todos los procesos electorales que se han presentado para elegir a la Asamblea Nacional, es importante precisar que en el año 2005, en esas elecciones donde el chavismo logra un control absoluto y tiene una Asamblea Nacional roja-rojita, se debe al hecho de que la oposición se retiró, ¿no?, de ese proceso electoral. Ahora, contestándole a María Paula, me parece importante digamos, contextualizar este choque de trenes que se está presentando en Venezuela a nivel institucional, o lo que algunos analistas llaman ese ping-pong institucional entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y sobre todo contrastando con las palabras de la presidenta que acabamos de escuchar del Tribunal Supremo de Justicia, porque en realidad lo que pasa es que, como la Asamblea Nacional es el único poder que hoy en día el gobierno no controla, pues busca bloquearlo o anestesiarlo. Y es por eso que desde su instalación, a raíz de la victoria que tuvo en diciembre del año pasado, se ha tenido esta situación de choque de trenes o de ping-pong institucional, en el que finalmente la Sala Constitucional ha bloqueado las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Ahora, el nuevo choque se da de una manera mucho más fuerte, se da con motivo de la incorporación de 3 diputados del Amazonas, cuya proclamación había sido suspendida en diciembre del 2015 por una sentencia de la Sala Electoral. Y ante este hecho, la Sala Constitucional ha sido muy enfática en decir que de aquí en adelante las decisiones o los acuerdos o las leyes que llegue a tomar la Asamblea Nacional carecen de validez jurídica para la Sala Constitucional. Y esto, sin lugar a dudas, pues es algo que afecta cualquier proceso político de naturaleza democrática.
De hecho, recordando precisamente lo que fue la Asamblea del 2005, esa Asamblea Roja, Rojita, como se llamó incluso en ese momento, era una Asamblea de mayoría chavista, pero al tener la Asamblea de mayoría chavista, prácticamente el poder legislativo desapareció. El poder legislativo dejó de actuar, por ejemplo, en materias que son fundamentales en un sistema político, como el control político a los ministros. Los ministros tienen la obligación de ir a responder año a año qué ha sucedido en cada una de sus carteras, pero durante ese periodo esos controles no pasaron de ser simplemente un acto formal, un saludo a la bandera, en el cual los ministros asistían, incluso a veces ni siquiera asistían, presentaban unos informes, pero esos informes nunca eran contrastados, nunca eran debatidos.
Sí, yo creo que desde ahí empieza toda una, digamos, esa distorsión y esos cambios profundos que han existido a nivel institucional en Venezuela bajo los gobiernos chavistas. No solamente no hubo control político, Ronald, sino además la Asamblea dejó de cumplir una de sus funciones, que es efectivamente la de legislar. O sea, a partir de ahí, quien va a legislar va a ser el Ejecutivo. ¿De acuerdo? A través de las famosas leyes habilitantes. O sea, a pesar de tener la Asamblea Roja Rojita, la Asamblea empieza a ser un escenario legitimador de decisiones que se tomaban a través de las famosas leyes habilitantes, con las cuales se iba también avanzando en el proyecto político y construyendo todo el andamiaje sobre el cual se va a soportar el chavismo de ahí en adelante. O sea, que en realidad ha sido, digamos, lo interesante con el contexto actual, en el cual la oposición gana efectivamente ese espacio importante en la Asamblea Nacional con las elecciones de diciembre del año pasado, en la cual finalmente le quita la hegemonía chavista, ¿no? Que había tenido en este escenario político tan importante. Es ver cómo se reajusta una lógica de un funcionamiento de una Asamblea Nacional que debería funcionar, ¿no? Y que hoy en día, queriendo efectivamente funcionar, pues se encuentra, digamos, con un poder que la bloquea y que no le permite legislar.
De hecho, pues precisamente parte de la función de control ha sido reactivada con la nueva asamblea. En la nueva asamblea lo primero que hizo fue llamar a los ministros a que rindieran cuentas, y no solamente a los ministros, sino también a los otros poderes, para que presentaran un estado de cuál era la situación en el país, y varios de ellos simplemente mostraron su disgusto, algunos simplemente lo hicieron de forma protocolaria, pero incluso recordamos que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no existía ninguna lógica en la Asamblea Nacional para controlarlos. De eso iremos profundizando, quizás simplemente para precisarle un poco a nuestros estudiantes y a nuestros internautas nuevamente el concepto de ley habilitante, porque pues ese concepto no existe en Colombia. La ley habilitante como tal es un instrumento que está en la Constitución venezolana, no solamente desde la Constitución del 99, sino desde el 61, que le permite al presidente de la República, una vez la Asamblea lo ha autorizado, a legislar en unas materias muy específicas, dependiendo de en qué materias lo ha habilitado la Asamblea. Como tú muy bien lo decías, En efecto, durante la asamblea que fue electa en el 2005, pues fue una asamblea que terminó simplemente cediéndole prácticamente todos los poderes legislativos al Ejecutivo, porque se le permitía a Hugo Chávez, a través de las leyes habilitantes, legislar en todas las materias, materias sensibles, y lo hemos dicho en varias oportunidades en este programa, como la seguridad nacional, la lógica alimentaria, en una serie de materias donde tradicionalmente no se legislaba. Cuando en 1961 se creó este instrumento, se hizo básicamente para atender situaciones económicas especiales, para que en una situación de crisis económica el presidente pudiese tomar medidas tributarias de forma rápida, o en el caso venezolano particularmente medidas en tema de petróleos, y así poder salir del vericueto económico. ¿Cuál es la diferencia con el chavismo? El chavismo lo hace en todas las materias, lo hace en diferentes materias, no solamente en los temas económicos, sino que por el contrario, como lo decíamos, un tema sensible como el militar.
Sí, la Asamblea le dio unos poderes muy amplios, efectivamente, al presidente.
Quiero que escuchemos precisamente al presidente del poder del poder legislativo en Venezuela, un personaje que se ha hecho muy famoso últimamente en Colombia, Ramos Alup o Ayub. Ya vamos a hacer precisamente esa precisión de por qué Ayub o por qué Alup, y escuchemos lo que dice frente a la elección o la legitimidad que tienen los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Cuál es tu opinión personal?
Mi opinión personal es que ese tribunal no puede seguir siendo un apéndice del Ejecutivo como hasta ahora. Mira, lo de la sala electoral es una vergüenza, porque no hay otro nombre. Una sala que se constituyó con magistrados que fueron electos entre gallos y medianoche sin seguir el procedimiento de ley el 23 de diciembre del año pasado. Allí hay magistrados, hay uno en particular que se lanzó como diputado en esas elecciones. Perdió y salió de su derrota a inscribirse como magistrado y fue electo magistrado, sin que hubiera habido lapso de impugnación ni nada que se le parezca, ni examen de credencial. Bueno, y esa es la sala electoral que está dictando sentencias para liquidar este poder, montando emboscadas por aquí y por allá para ver si nos colocan en posición de desacato, para de allí justificar cualquier torpería del gobierno ignorando el poder por desacato que declaró el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el espacio, ese es el mapa, ese es el paisaje. Bueno, pero eso hay que entrarle, hay que ver, por ejemplo, cuáles sentencias y en qué...
Ronald Rodríguez conduce Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
En uno de los espacios, o de los pocos espacios mediáticos que quedan en Venezuela, que es el programa de Vladimir a la Una por Globovisión, incluso recordemos que hace un par de semanas el presidente Maduro increpó a este presentador por su lógica de permitir que precisamente los sectores opositores se expresen a través de los medios de comunicación en Venezuela, y llamó al hermano del presentador, que es un ministro del gobierno, para que vean cómo es la lógica del caso venezolano. A preguntarle por qué su hermano tenía una participación o le estaba dando tanta participación a los sectores que él denominaba en ese momento, si no estoy mal, fascistas, porque el uso del término fascista en Venezuela no es propiamente académico, no atiende a términos académicos, sino atiende más bien a lógicas ideológicas y a la identificación del bueno y el malo, como ha sido costumbre en esta dicotomía de buenos y malos de oposición oficialismo en Venezuela. Es importante la apreciación que hace el presidente de la Asamblea, Ramos Alup, y tenemos una pregunta de uno de nuestros estudiantes en torno a este tema precisamente.
Se dice que el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un aliado del gobierno de Maduro, ya que a través de este ha detenido todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Es por eso que se podría preguntar, ¿hasta qué punto se podría vulnerar los derechos de los venezolanos usando el Tribunal Supremo de Justicia como medio de legitimación del poder por parte del gobierno nacional?
Armando, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, quiere saber, y va en la misma dirección del propio presidente de la Asamblea Nacional, ¿hay realmente en Venezuela una lógica en la cual no se respetan las decisiones que toma la Asamblea Nacional? Es difícil de precisar, y lo digo por dos razones. Primero, Se supone que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia es la autoridad encargada de hacer las interpretaciones constitucionales, es decir, es la institución que da la última palabra respecto a lo que dice o no dice la Constitución. La letra que está en el papel es interpretada por este Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, la forma de interpretación del Tribunal Supremo de Justicia últimamente ha sido bastante particular, porque sus interpretaciones muchas veces van prácticamente que en contradicción con lo que dice la Constitución. Incluso algunos opositores dicen que lo único que le falta al Tribunal Supremo de Justicia es declarar inconstitucional la Constitución. Y eso ha generado un choque de trenes. Ese choque de trenes, ¿en qué medida se da? En que la Asamblea Nacional decide legislar en unas materias que son propias de su competencia, es decir, decide elaborar leyes para unas materias determinadas, pero el Tribunal Supremo de Justicia, particularmente en su sala constitucional, en el momento de hacer la revisión de si esas leyes son constitucionales o no, ha determinado que muchas de estas leyes no son constitucionales. Se recuerda que la ley que han dejado pasar pues es precisamente la ley que tiene que ver con temas pensionales, pero aún así la supeditan a lo que exista en el presupuesto nacional. Es decir, si no hay presupuesto, esa ley no tiene validez, lo cual ha significado que es una ley prácticamente que instrumentalizable, porque va a ser operativa siempre y cuando haya dinero. Si no hay dinero, no es operativa. Las otras materias, por ejemplo, la ley para sacar a los presos políticos o la ley de amnistía, que en muchos estados existen las lógicas de amnistía, sin ir más lejos, este es uno de los debates que hoy existe en el sistema político norteamericano, a quienes va a perdonar el presidente Obama antes de irse. En el caso venezolano se quería hacer una ley de amnistía para unos presos que son considerados por la oposición presos políticos.
Sí, yo diría que salvo una, todas las leyes aprobadas hasta ahora por la Asamblea Nacional han sido obstaculizadas, ¿no? Por la Sala Constitucional. A mí me parece que es importante, digamos, resaltar lo que pasa hoy en día, y vuelvo a retomar un poquito el tema que habíamos dicho al inicio, por el hecho de esta decisión que tomó la actual Asamblea Nacional de incorporar a estos tres diputados del Amazonas. Porque lo que tenemos hoy en día en Venezuela, además de ese choque de trenes institucional, es una batalla política, es una batalla efectivamente entre la oposición y el chavismo. Y es que incorporar a tres diputados que habían sido suspendidos en diciembre del año pasado por una sentencia de la sala electoral, pues, ¿qué significa? ¿Qué significa? Si no, nuestros estudiantes y demás radioescuchas no nos van a entender. Significa que, o qué significó esa suspensión. Esa suspensión implicó que la oposición no tuviese la mayoría calificada de las dos terceras partes, con las cuales no solamente podría convocar a una asamblea constituyente, sino que también podía modificar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, justamente a que, digamos, cuya declaración de Ramos Ayub estaba haciendo referencia y que acabamos de escuchar. Entonces, ese es un tema muy importante, ¿no? Y la decisión, efectivamente, de la Sala Constitucional, más allá, digamos, de lo que ha ocurrido, que ha sido obstaculizar las leyes aprobadas por parte de la Asamblea Nacional, es que la última sentencia de la Sala Constitucional está diciendo que, con motivo de haber incorporado otra vez a estos tres diputados, cualquier ley, decisión o acuerdo es carente de validez jurídica. Esto ha llevado a que algunos expertos consideren que de esta manera se está casi que inhabilitando a la Asamblea Nacional.
Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Ana María Burbano, estudiante de primer semestre de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario. Y mi pregunta acerca de la Asamblea Nacional de Venezuela es la siguiente. ¿Qué importancia tendría la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para la oposición en su lucha en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Muchísimas gracias.
Esta pregunta de Ana María es bastante importante, porque es uno de los temas que se esperaba fueran modificados una vez llegase al poder, al poder legislativo, la oposición. En Venezuela, como en cualquier otro país, es a través de la Asamblea o el Congreso donde se tramitan las leyes que reglamentan el Estado. durante lo que ha sido la hegemonía chavista en estos 17 años, la Asamblea le dio poderes al presidente para legislar y el presidente estableció un montón de leyes, entre ellas leyes orgánicas que reglamentan temas sensibles en Venezuela, y uno de ellos ha sido precisamente el tema de las telecomunicaciones. ¿Cuál es una de las grandes diferencias que uno encuentra entre lo que fue el gobierno del chavismo en cabeza de Hugo Chávez respecto al gobierno del chavismo en cabeza de Nicolás Maduro? Precisamente el trato a los medios de comunicación. Esto no quiere decir que durante Hugo Chávez no se persiguiera a los medios de comunicación, todo lo contrario. Recordemos que en el 2007, precisamente porque no se le renueva la licencia a RCTV, el canal histórico de los venezolanos, el canal de televisión privado histórico con más de 50 años de producciones, muchas de esas producciones las vimos en Colombia. Recuerden ustedes que en los años 80 y 70 en Colombia prácticamente éramos consumidores de las telenovelas o de los culebrones, como se les decía en ese tiempo, venezolanos. Sale del aire, no se le da una nueva licencia y tiene que irse a la lógica de los canales por cable. Obviamente, pues esto significa algo muy, muy, muy fuerte para medios de comunicación, y ese era el método de Hugo Chávez. Con Nicolás Maduro esos medios han ido siendo más agresivos, particularmente porque más multas, los medios que llegan a tal punto de no poder pagar las multas son comprados por sectores cercanos al oficialismo. Hay que decirlo, cada vez más periodistas temen hablar en contra del gobierno. La propia cadena Globovisión, que durante mucho tiempo fue la cadena histórica de la oposición, ahora está más del lado del oficialismo. Incluso este periodista del que hablábamos hace un rato, Vladimir, trabaja en la cadena, pero tiene una lógica, porque incluso hasta su hermano es ministro del gobierno, y a pesar de que él trata de mantener su independencia, no deja de recibir presiones del Estado, como lo vimos con Nicolás Maduro. Cuando se empieza el trámite de cambiar la ley de telecomunicaciones, de cambiar la ley resorte y de cambiar toda la lógica y estructura que hay en materia de comunicaciones en Venezuela para garantizar que los diferentes sectores, no solamente el oficialismo, tengan espacio en la televisión abierta venezolana, en la radio frecuencia abierta venezolana e incluso en los medios electrónicos, pues lo que se ha encontrado es que hay una postura muy fuerte por parte del Tribunal Supremo de Justicia para que estas leyes que son sensibles, las leyes orgánicas, no puedan ser modificadas en el largo plazo. Los vamos a dejar con la pausa musical de Esto no es una frontera, esto es un río.
Como él, porque le canta y diseña y hasta le baila un bembé. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque hoy todos los pollitos están loquitos por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como él. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta y diseña y hasta le baila
de Huasca. Barrada, barrada, barradas. ¡Vamos, abrazo!
Ciencia, cultura, educación.
La Facultad de Jurisprudencia le recuerda que, hasta el 24 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para la maestría en Derecho y las especializaciones para abogados y otros profesionales. Más información en la página web Rosarista.
La radio universitaria vívela en urosarioradio.com.
La Universidad del Rosario se compromete con brindar espacios de reflexión académica para la paz. Por ello, el Centro de Estudios Psicosociales, CEPSO, de la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud de nuestra universidad y la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial invitan a toda la comunidad rosarista a participar en el segundo simposio sobre las emociones en escenarios de conflicto. Una mirada interdisciplinaria al posacuerdo. Con la participación de importantes conferencistas nacionales e internacionales, el simposio se llevará a cabo el 6 de octubre en el Jockey Club de la Universidad del Rosario, con previa inscripción a través del portal web rosarista www.urrosario.edu.co. Cupos limitados. Una invitación de Urrosario Radio, formando opinión.
Urrosario Radio. ¿Sientes que el estrés es el culpable de tus problemas médicos? La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario se complace en invitar a toda la comunidad rosarista al evento Mindfulness, Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar. Una práctica complementaria a los tratamientos médicos y psicológicos que sirve para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Con la participación del conferencista Fernando Torrijo, uno de los pioneros del programa de Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Mindfulness Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar, se llevará a cabo en el Hospital Universitario Mayor Mederi, Auditorio 906, en Bogotá, Colombia. Inscripciones a través del portal web Rosarista. Invita y organiza la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre. Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Esto no es una frontera, esto es un río.
choque de trenes en Venezuela. Venezuela vive un momento bastante particular y la situación tiende a agudizarse. Ya se empiezan a dar algunos pronunciamientos respecto al referendo revocatorio. Hay unas lógicas que hacen que Venezuela se vuelva nuevamente tema del interés nacional. Pero para ir cerrando la lógica del choque de trenes, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estamos viviendo un momento bastante particular en el sistema político venezolano? Algunas reflexiones de lo que significa este choque de trenes. En primera instancia, creo que lo discutíamos con la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, cómo la lógica de la composición del Tribunal Supremo de Justicia le ha quitado, digamos, algo de legitimidad a sus decisiones, en la medida en que la oposición, uno de los alegatos que hace es precisamente que no considera al Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Pero ¿quién es esta oposición? ¿Cuáles son los factores de la oposición? ¿Qué es la oposición en Venezuela?
Yo creo que en esta batalla política que estamos viendo hoy en día entre una oposición que reúne a un conjunto de partidos políticos de distintas corrientes ideológicas.
De hecho, también, pues, podríamos hacer una lista. Primero Justicia, que es el partido que ustedes reconocen por Enrique Capriles, tal vez la figura más importante o más reconocida en Colombia por parte de la oposición. La otra figura, Voluntad Popular, su partido, es Leopoldo López, el que hoy está preso en una cárcel militar en Ramo Verde, como bien lo dice la profesora Francesca. También tenemos al actual presidente de la Asamblea Nacional, que es el líder de un partido histórico en Venezuela y tal vez del partido más importante en la segunda mitad del siglo XX en América Latina, Acción Democrática. Pero también tenemos escisiones de ese partido que surgieron precisamente con el desgaste del modelo partidista y con el ascenso de Hugo Chávez como un nuevo tiempo. Pero no son las únicas fuerzas, también suelen aparecer fuerzas incluso de extrema izquierda dentro de la oposición. Recordemos que en algún momento Bandera Roja, que es un partido de extrema izquierda, estuvo militando dentro de la Mesa de Unidad Democrática. Hay otros partidos históricos como el Social Cristiano, este que es considerado como el partido más cercano a la derecha, COPEI, también hizo parte de la Mesa de Unidad Democrática.
Más importante, el Movimiento del Socialismo de más Teodoro moderado Petkov. De Teodoro Petkov, que tiene este portal, este periódico en internet que es tal cual, ¿no? Es un conjunto muy variopinto de partidos políticos de distinta corriente ideológica, pero también de distinto tamaño y penetración, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal. Pero también hay organizaciones y movimientos, ¿no? Es una oposición que en esta batalla política me parece interesante resaltar que ha ganado espacio. Y ese espacio, digamos, ganado, no lo demostró en la victoria que tuvo en las elecciones parlamentarias del año pasado. Pero también es una oposición que hoy tiene un apoyo internacional. Creo que es una oposición que, a través de los actos que ha llevado a cabo en los últimos años, ha logrado ir como desenmascarando cada vez más la naturaleza del régimen político en el cual ha evolucionado el proyecto chavista. Y creo que ese proceso de ir desenmascarando se debe a que ha llevado a que el gobierno actual del chavismo se vea obligado a actuar. ¿No? ¿Actuar cómo? Por ejemplo, haciendo uso del Tribunal Supremo de Justicia para obstaculizar efectivamente leyes o decisiones de la Asamblea. O, por ejemplo, como ha manejado el tema del referendo revocatorio, sea dilatándose o dificultando en alguna medida, digamos, el proceso que pueda activar el referendo revocatorio. Pero me parece también, para redondear, que no solamente lo ha llevado a actuar, ¿no?, sino también incluso a amenazar. Recordemos las palabras hace pocos días del presidente Maduro haciendo alusión a la posibilidad de quitar la inmunidad parlamentaria a algunos diputados de la Asamblea Nacional.
Creo que para este diagnóstico podríamos escuchar precisamente el diagnóstico que hace Human Rights Watch en materia de democracia en América Latina. Vivanco hace una pequeña entrevista o concede una pequeña entrevista a la gente de CNN y es bastante categórico en el momento de hacer una evaluación de qué está sucediendo hoy en Venezuela y cómo ve un sector, una ONG, tal vez una de las ONGs más influyentes en el mundo, la situación política del país hermano.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Dando las posibilidades de salidas democráticas. La concentración de poder es total. Hay un poder ejecutivo que domina al poder judicial y lo utiliza para legitimar sus acciones y para, cada vez que es necesario, bloquear cualquier legislación, cualquier proyecto legislativo, cualquier ley que es aprobada por un Congreso que tiene una aplastante mayoría de oposición. Los medios de comunicación independiente casi no tienen hoy día relevancia en Venezuela. Entonces, una salida constitucional que queda es el referéndum revocatorio. Pero para que ese referéndum tenga un impacto, hay que celebrarlo este año, no el próximo. Si se llega a dilatar hasta el próximo año, en ese caso, y pierde Maduro, como indican todas las encuestas, su vicepresidente lo sustituye hasta el final del periodo. Con lo cual, nada cambia en Venezuela. La situación de desabastecimiento de alimentos, de medicinas, los niveles de inseguridad que hay en Venezuela, las pandillas armadas que son llamados colectivos en Venezuela y que tienen licencias para detener, para portar armas, para disparar. No hay rendición de cuentas. Es decir, la indefensión en la que se encuentran la gran mayoría de los venezolanos es enorme. Si no hay un esfuerzo concertado de la comunidad regional, de las democracias latinoamericanas, para ponerle límites a esta situación, por ejemplo, bajo la Carta Democrática, y abandonar este esfuerzo de diálogo que hasta ahora no ha arrojado ningún resultado, esa situación se va a ir empeorando. Crecientemente a un contexto donde puede haber mucha más violencia.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya se ha pronunciado respecto al procedimiento para llevar a cabo el referendo revocatorio. El pasado miércoles 21 de septiembre, el Consejo determinó cuáles iban a ser las pautas, los medios por los cuales se iban a recoger las firmas para convocar al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. E incluso la oposición ya se ha empezado a pronunciar y han llamado a protestas, a movilización.
Han llamado a protestas y a movilización porque no están de acuerdo con las condiciones que estableció para el Consejo Nacional Electoral para este caso y que son distintas, ¿no?, a las condiciones con las cuales se establecieron y se llevó a cabo el referendo revocatorio a Hugo Chávez en el año 2004.
Sí, hace un par de programas con la profesora Francesca analizamos precisamente las lógicas entre el referendo del 2004 y el referendo que se está viviendo hoy en Venezuela. Si ustedes quieren ahondar, pueden ir a los podcasts de este programa y ahí van a encontrar un análisis que hicimos de forma compartida con la profesora Francesca respecto a cuáles eran las diferencias entre el referendo del 2004 y el referendo de hoy. ¿Cuáles son las condiciones que ha planteado el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas y por qué la oposición se siente tan molesta? En primera instancia, y esto creo que es uno de los puntos que hay que destacar, se van a recoger las firmas el día 26, 27 y 28 de octubre. Es decir, simplemente se han determinado 3 días para la recolección de firmas. Estos en unos horarios bastante particulares, es decir, de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde. Durante este periodo los ciudadanos se pueden acercar para poder firmar. ¿Cuál es otra de las particularidades? Que las máquinas que se han dispuesto para que todo el territorio venezolano se pueda hacer el primer proceso, que es la captación de la huella, se han determinado 5.392 máquinas. ¿Por qué llama la atención esto? Porque es que la oposición pedía un mínimo de 19.000 máquinas, en la medida en que la recolección de firmas es una recolección de firmas que debe permitir a todos los venezolanos que hacen parte del censo electoral, es decir, a los 19.465.638 venezolanos con derecho de voto, poder asistir a firmar. No obstante, las máquinas no van a dar abasto y muy seguramente, como ocurrió con la recolección de las firmas primarias, va a ocurrir en esta vez grandes filas y algunos de los ciudadanos que quieran votar, firmar en contra del presidente y llamarlo a referendo, no van a poder hacerlo porque el proceso es bastante dispendioso. Y finalmente, otro de los puntos que la oposición ha alegado bastante durante este fin de semana es el carácter de circunscripción nacional. Recordemos que para el caso de la elección presidencial, la circunscripción en Venezuela es circunscripción nacional, es decir, cualquier ciudadano en cualquier lugar de Venezuela puede votar a favor o en contra de un presidente para elegirlo o para determinar cuál es la fuerza política que va a apoyar. En este caso, esa circunscripción nacional ha recibido una nueva interpretación por el Consejo Nacional Electoral, cosa que no ocurrió en el 2004,
así es.
En el cual en el 2004 todos los ciudadanos pudieron votar desde cualquier lugar de Venezuela para la y para la recolección de firmas se permitió firmar en cualquier lugar de Venezuela.
Sí, porque si no estoy mal, en este caso están pidiendo que se va a alcanzar el 20% de cada estado.
De cada estado, lo cual pues es muy disidente en el caso venezolano, porque en el caso venezolano la mayoría de la población vive en la costa, es decir, en Caracas, en todas las ciudades costeras, va a existir una lógica en la cual los ciudadanos van a querer ir a firmar, pero como solamente en el caso de Caracas se espera que firmen el 20%, pues esto deja un desequilibrio respecto a la población, a poblaciones o a estados como el estado de Bolívar, que es un estado de menor población, es muchísimo más grande que Caracas, pero tiene una menor población y hay que decirlo, es favorable al chavismo. Entonces, mientras muchos ciudadanos en Caracas van a querer firmar, no lo van a poder hacer porque no van a tener la infraestructura necesaria para ello. Y en Bolívar, muchos ciudadanos que no están con el proceso porque son fieles seguidores del oficialismo, pues simplemente se van a abstener de participar cuando se les está dando esta lógica diferenciada. Y la pregunta que empieza a surgir en muchos sectores es, ¿y qué pasa si en la mayoría de los estados donde hay un número importante de población quieren el referendo revocatorio, pero en aquellos estados en los cuales no hay mayoría de población, sino una población muy escasa, no lo quieren? ¿Cómo se va a determinar cuando el que tiene que tomarlas o el que dice las reglas en materia electoral, pues es precisamente el Consejo Nacional Electoral venezolano? Los pronunciamientos han sido bastante fuertes. El referendo revocatorio, como lo anunciábamos al inicio de este semestre, va a ser un tema sobre el cual vamos a ir y venir nuevamente durante todo el semestre. No es un tema cerrado.
Ronald, pero entre los estados más poblados está Zulia.
Sí, en efecto, el estado de Zulia, el fronterizo con Colombia, es el estado más poblado en Venezuela. Y en efecto, la votación en Zulia, que es uno de los estados costeros, va a ser determinante. No obstante, pues tenemos también la lógica de Caracas. Caracas no es propiamente un estado, tiene una lógica muy parecida a la que tiene Bogotá en el caso colombiano, donde Bogotá no depende del departamento de Cundinamarca. En el caso de Caracas, Caracas está en la intersección de unos estados. Parte de Caracas está en el estado Vargas, parte de Caracas está en el estado Miranda, que hoy dirige la oposición con el gobernador Enrique Capriles Radonsky, que es uno de los líderes más importantes de la oposición, que ha llamado precisamente y que ha liderado todo el proceso del referendo revocatorio. Cuando hablamos de las lógicas poblacionales, pues precisamente en Caracas vive una concentración mayor de venezolanos comparativamente con la lógica de estados como Bolívar o incluso el propio estado Amazonas, que hoy es un estado opositor.
Sí, para poner un ejemplo, en el distrito capital se necesitaría la participación de 326.602 venezolanos, por ejemplo, que apoyaran el proceso. En el caso de un estado como el de Zulia, deberían ser 479.692 personas, ¿no? Me parece importante recordar que se requiere, digamos, de la MUD necesitará de 3.893.129 rúbricas, ¿no? Del total de registro electoral, que ronda 19.500.000 más o menos venezolanos.
En efecto, y estos números resultan muy importantes porque, a diferencia del referendo del 2004, al haber subdividido la circunscripción nacional por los estados, la pregunta es, ¿y qué pasa si todos los caraqueños van y firman en contra del referendo revocatorio y logran la cifra, logran el 20% solamente en Caracas, donde se podría llegar a dar ese 20% y se podría llamar al referendo revocatorio? Ahí hay unas interpretaciones que, irónicamente, pues precisamente la autoridad que tiene que dar esas interpretaciones va a ser el Consejo Nacional Electoral.
Y sí, ya la oposición está diciendo que es inconstitucional.
Y es en efecto, la oposición ha dicho que todas estas medidas, todos estos números que entregó el pasado miércoles el Consejo Nacional Electoral, pues son inconstitucionales porque se supondría que el referendo revocatorio debería atender al mismo orden y naturaleza de elección que es la elección presidencial y no esta subdivisión artificial que han creado en último momento. No obstante, pues... recordemos que lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en Venezuela fue un pronunciamiento a través de una nota de prensa, que en cualquier momento, y estas son las particularidades del sistema político venezolano, se pueden desdecir, se pueden echar para atrás, pueden recular una decisión, y lo han hecho en el pasado. Recordemos que en el referendo revocatorio del 2004, si algo lo caracterizó en ese momento fue que varias de las decisiones fueron reculadas, y lo teníamos en nuestro programa también, cuando la... En ese momento una de las rectoras, Tibisay Lucena, decía que no había sido el CNE el que había entregado las listas para el programa Tascón o las listas Mai Santa, que fueron los programas de persecución política en aquel entonces, y poco después pues se pudo confirmar que sí, había sido el Consejo Nacional Electoral el que había entregado estas listas.
Este es un tema sobre el cual vamos a volver en otros programas, pero quiero hacer una reflexión a raíz del último video que acabamos de escuchar de Vivanco, el presidente de Human Rights Watch, donde él dice que si el referendo revocatorio no tiene lugar este año, no tiene ningún impacto, y creo que es importante ser cuidadoso con ello, porque obviamente en esta batalla política los tiempos son importantes, pero a veces los tiempos no son necesariamente los de corto plazo. Cuando él dice que no tendría ningún impacto es porque de ocurrir después del 10 de enero del próximo año y de ser exitoso el referendo revocatorio, el presidente Nicolás Maduro no seguiría en el cargo y subiría efectivamente el vicepresidente. Y eso implicaría, de no ocurrir ese referendo revocatorio antes del 10 de enero del 2007, que el chavismo efectivamente seguiría en el poder hasta completar su periodo. Sin embargo, una batalla política, como les digo, los tiempos son distintos y la oposición, que acaba de iniciar un proceso de negociación con el gobierno y no sabemos qué está ocurriendo ahí debajo de la mesa y qué se está hablando, deben estar efectivamente mirando qué aspectos pueden negociarse y conducir de manera paulatina a unos cambios que requiere la política venezolana.
Yo creo que este es uno de los puntos fundamentales para entender la realidad venezolana de hoy. No podemos caer en la lógica que caen los medios de comunicación de el último momento, el último instante donde ya todo se ha perdido. Eso no es cierto en la lógica venezolana, en el proceso político de largo plazo. Recordemos que las transformaciones que ha vivido Venezuela en sus diferentes momentos son transformaciones que han durado bastante tiempo. Incluso la transformación a la lógica chavista inicia en 1999 cuando el presidente Chávez asciende al poder y es posesionado presidente sobre esa moribunda constitución, como lo dijo en su discurso de posesión. Y realmente el momento en que ya podemos decir que el chavismo se ha consolidado es después de 2004, después de haber pasado el referendo revocatorio. Fue un proceso largo, fue un proceso desgastante. No va a ser igualmente fácil transformar la Venezuela chavista hacia una Venezuela con otras dimensiones, con otras características. Lo que ha pasado es un proceso
porque el chavismo es una fuerza política viva y siempre hay que pensar que de lo que resulte puede incluso llegar una fuerza más moderada.
Yo creo que ese es un punto muy importante. La mayoría de la gente cree que una vez ascienda la oposición al ejercicio del poder va a desaparecer el chavismo, y eso no es cierto. En Venezuela la lógica histórica no se puede negar. El chavismo tiene un elemento muy fuerte en materia militar, el chavismo tiene un elemento muy fuerte en participación de nuevos sectores políticos que hoy hacen la vida política de Venezuela muchísimo más activa, y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Cuando el chavismo salga del ejercicio de gobierno, muy seguramente va a haber una continuidad de algunas fuerzas chavistas. En algún momento también lo dijimos en este programa, muy seguramente puede llegar a terminar siendo como una lógica del peronismo, en lo cual esa idea, una serie de ideales que ya han sido sacralizados en el caso venezolano en la figura de Hugo Chávez, y digo sacralizados porque Hugo Chávez en el caso venezolano es motivo de devoción religiosa, y eso a los colombianos nos puede parecer algo raro y extraño, y un presidente diciendo que un pajarito le está hablando, pero eso hace parte parte del proceso sociocultural venezolano, donde las prácticas animistas, las prácticas religiosas de elementos africanos hacen parte de la idiosincrasia del venezolano, y sobre todo de los sectores populares que sienten que no, la figura de Hugo Chávez no va a desaparecer en el corto plazo y le tienen una devoción. Y cuando uno va a Venezuela lo puede ver. Así como hoy se siente esa devoción por Hugo Chávez, la tenían por Juan Vicente Gómez. Uno también encontraba efigies de Juan Vicente Gómez en las tiendas religiosas. Entonces, no es un proceso...
Junto con las de Simón Bolívar.
Simón Bolívar, el propio Rómulo Betancourt también tenía parte de una especie de admiración casi que religiosa. Obviamente hay que decirlo, y es que don Rómulo Betancourt, el padre de la democracia venezolana, siempre trató de mantenerse a un lado de eso y trató de ser un líder mucho más...
Y de luchar contra los personalismos.
Mucho más democrático, y él renuncia a su participación política después de la presidencia. Sigue siendo un personaje político, pero ya no va a tener el protagonismo que llegó a tener en Venezuela. Este ha sido el programa de hoy, un programa que está en el margen de un momento bastante difícil en Venezuela. Es un momento en el cual el Consejo Nacional Electoral empieza a dar los pronunciamientos. Ya no va a haber un referendo revocatorio en el 2016. Eso no significa que se haya acabado la democracia en Venezuela o que no haya un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno. Ese proceso continúa abierto, y tampoco se le han acabado los instrumentos a la oposición. Y hay que decirlo. Recordemos que todavía está la reforma constitucional para hacer cambios en esta materia. Así que, para ir cerrando, una última idea, profesora Francesca, directora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.
Como el tema central fue el choque de trenes, yo creo que este choque de trenes, quienes pierden son los ciudadanos, ya que la Asamblea Nacional debería ser el escenario donde por naturaleza se aborden los problemas y se puedan discutir cómo encontrar soluciones, y eso hoy en día en Venezuela no está ocurriendo.
La próxima semana tendremos estaremos acompañados por el profesor Carlos Romero para hablar precisamente de los temas internacionales. No quiere decir esto que cerremos este caso del choque de trenes, tampoco quiere decir que cerremos el tema del referendo revocatorio. Todo lo contrario, son temas vivos sobre los cuales estaremos regresando una y otra vez. El profesor Carlos Romero es un especialista en política exterior, tal vez la persona que más sabe del tema de política exterior en Venezuela. En su momento dirigió la Comisión Presidencial para la Reforma de la Política Exterior durante el gobierno de Jaime Lucinchi, y es un especialista que nos va a hablar de la Venezuela en el marco internacional y de qué está sucediendo. ¿Es Venezuela parte de Mercosur? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no pudo tomar o asistir a la presidencia de este organismo? ¿Qué pasó con la cumbre de los no alineados? ¿Por qué los países del tercer mundo terminó siendo simplemente la reunión de unos cuantos presidentes, entre ellos algunos dictadores africanos de cuestionable participación política en el mundo y de cuestionable y muy cuestionables en materia de derechos humanos? Finalmente, quiero agradecerle a la profesora Francesca Ramos por acompañarnos nuevamente en este espacio de Esto no es una frontera, esto es un río, a Mónica Isolina Castro, quien nos acompañó en el proceso de producción de todo el programa, y hoy contamos con Mario Castro en la parte de producción y en la materia de control y manejo de sonido. Con este programa continuamos en la lógica de qué está sucediendo en Venezuela, qué se le viene a nuestro hermano país, qué pasa entre el post-conflicto colombiano y el post-chavismo venezolano.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.